Memoria, un podcast de Caracol Radio. Este episodio de Memoria sobre Gabriel García Márquez y lo que de él se dice hace parte de la trilogía en donde también exploramos Gabo en familia y Gabo y su obra literaria. Soy Carlos Castro Arias, recordamos y homenajeamos al escritor colombiano de mayor reconocimiento en el mundo, Gabriel García Márquez, o simplemente Gabo. Su personalidad le permitía cultivar y cosechar numerosos amigos en donde iba y donde vivía.
Mis viajes fueron limitados en el sentido de que solo viajaba por, digamos, Gabolandia, ¿no? Es decir, la costa, Bogotá, Zipaquirá, esos lugares.
Álvaro Mutis ha sido el primer lector de mis originales. Sus juicios son tan crudos, pero también tan razonados, que por lo menos 3 cuentos míos murieron en el cajón de la basura porque él tenía razón contra ellos.
La disciplina en el trabajo. Usted no se imagina lo que era eso. Ustedes no se imaginan, oyentes, las que pasó García Márquez para llegar a donde llegó.
Son amigos, es que de verdad, de verdad, de verdad, me dicen lo que piensan, así sea lo más doloroso.
Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en Aracataca, departamento del Magdalena, norte de Colombia, el 6 de marzo de 1927. Falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México. Viaje a la semilla de Dazo Saldívar está considerada una de las mejores obras literarias y biográficas de Gabriel García Márquez, quien la elogió catalogándola como de alta calidad y ceñida a lapsos de su vida que hasta antes de leerla él no recordaba. Afirmaciones que para Dazo fueron satisfactorias.
Yo no nunca había tenido la ocasión de conocer a Gabo antes de ponerme a escribir El viaje a la semilla. Fue precisamente a raíz de mis búsquedas, de mis encuentros y finalmente de mi amistad con la mayoría de sus hermanos y hermanas que Gabo se enteró de que por ahí había un biógrafo colombiano pues hurgando en su vida. Y casualmente, a raíz de eso, pues yo aproveché y le pedí a Carmen Balcel que me hiciera el favor de conseguirme una cita, si era posible, con el maestro. Y yo recuerdo que cuando Carmen Balcel me dijo, tú has tenido suerte, Gabo te ha conseguido la entrevista, me dijo que sí, que tenía suerte porque solo ese año había conseguido 3 entrevistas, el encuentro conmigo, con un alemán y con algún otro periodista, nada más. Y entonces, de tal manera que fue ya cuando él conocía de oídas que yo estaba trabajando, que me vino a recibir, Y estuvimos 2 tardes, en total unas 6 horas, conversando en su estudio de México, concretamente el 14 y el 17 de marzo de 1989. Acababa de publicar El general en su laberinto, precisamente.
Pero antes de investigar y publicar la obra, Dazo Saldívar recuerda que se reunió con Gabo para mostrarle el cronograma de la investigación y la metodología que usaría.
Él me dijo, escribe sobre mí como si ya estuviera muerto, porque yo no voy a leer la biografía, no suelo leer libros sobre mí. Él ya había explicado por qué no lo hacía, yo lo entendí. Y entonces Carmen Balcel después me llamó y me dijo, bueno, mándame el manuscrito que Gabo ha delegado en mí que lea el libro. Aunque me dijo él no te va a autorizar o desautorizar. Ha dicho que escribas con entera libertad. Entonces Carmen Balcel leyó el libro, me mandó una carta muy estimulante, en la cual entre otras cosas decía que había captado muy bien la figura y la obra de García Márquez, que estaba segura que ese libro iba a tener una gran repercusión internacional.
Otro escritor que se concentró en el colombiano fue el británico de Londres, Gerald Martin. Es el autor de Gabriel García Márquez, Una vida, en la que escudriñó la vida de Gabo y su obra ha merecido importantes reconocimientos.
Mis viajes fueron limitados en el sentido de que solo viajaba por, digamos, Gabolandia, ¿no? Es decir, la costa, Bogotá, Zipaquirá, esos lugares. Entonces yo no conozco toda Colombia como debería para contextualizar, pero el tiempo siempre es limitado. Pero sí, viajé mucho, he estado, antes de iniciar este trabajo, casi no conocía Colombia. Era de los países que menos conocía, había pasado 2 semanas aquí. Entonces fue una gran aventura, ¿no? Venir muchas veces al país, ir viajando por Colombia, que es un país maravilloso, ¿no? Geográficamente y en cuanto a la gente tan hospitalaria, como usted mencionó.
Y sí, yo he seguido la pista de García Márquez y no solo en Colombia.
Es comprensible que todos los biógrafos tengan en común la dificultad en la investigación y corroboración de la información del nacimiento, niñez y adolescencia de los personajes. La de Gabo no es la excepción para Gerald Martin.
Sí, es la parte más difícil porque es la menos documentada. Y entonces uno depende de comunicaciones orales con las memorias de la gente. Hubo también otra biografía anterior de Dasso Saldívar que trabajaba bastante en eso, aunque él solo llega al 67, pero para la juventud también me ayudó bastante. Pero tuve la enorme suerte de conocer a toda su familia, a todos sus hermanos y además, sobre todo, su mamá. Entonces yo hablé con doña Luisa, empezando en el 91, y todo eso fue obviamente increíblemente valioso para hacer lo que hice.
Cuando cualquier persona emprendía el proyecto de hacer la biografía de Gabriel García Márquez y pretendía entrevistarlo, todos lo alertaban de la supuesta personalidad tosca de Gabo.
Todo el mundo me decía que era huraño, vanidoso, difícil, engreído, todo ese tipo de cosas. Yo creo que ese es el García Márquez que está harto de contestar a los periodistas, siendo él periodista, porque para ser justos, el hambre, el apetito, la necesidad de García Márquez es totalmente ilimitada, ¿no? La gente nunca se cansa de él. Y entonces él a veces se cansa de las presiones. Yo no he visto ese García Márquez porque nuestra relación era otra. Yo me he cuidado mucho de sorprenderlo. Es decir, cuando yo quiero verlo, yo hago mi cita un mes o algunas semanas antes. Y entonces él sabe que estoy llegando. Y si está molesto o aburrido, puede esconderlo, ¿no? No quisiera exagerarlo, pero un biógrafo es una persona muy irritante, ¿no? Siempre está haciendo preguntas irritantes, inconvenientes. Y por cuestiones políticas, por ejemplo, política de Colombia, a veces discrepamos y también latinoamericana.
En la investigación de Gerald Martin, las fotografías inéditas de los primeros años y de la familia de Gabo fueron fundamentales para el resultado final.
Bueno, tuve mucha ayuda. Estuvimos muy contentos finalmente con las fotos porque me ayudó mi amigo colombiano Gustavo Ramírez, varios fotógrafos muy importantes como Guillermo Angulo, Hernán Díaz, las diferentes agencias de fotos en Inglaterra, la familia Margarita Márquez, por ejemplo, de la familia de García Márquez me ayudó, Ligia García Márquez es la archivista de la familia, es decir, muchísima gente me ha ayudado. Un biógrafo necesita de mucha ayuda y yo he tenido la suerte de recibirla.
Contarse entre los amigos de Gabriel García Márquez no era fácil. El escritor tenía pocos y muy escogidos. Así se lo contó a un amigo de él, a Darío Arizmendi.
Son amigos que he ido conociendo a través de mi vida y por conocerlos a ellos. Primero, porque tienen una buena formación literaria. Segundo, porque tienen un muy buen criterio. Pero tienen lo más importante de todo. Es que de verdad, de verdad, de verdad, me dicen lo que piensan, así sea lo más doloroso.
Gabo tenía amigos entrañables de toda la vida. Álvaro Mutis, el magnífico escritor colombiano fallecido poco antes de Gabriel García Márquez, así resaltaba esa amistad entre los dos.
50 años de íntima amistad, sin una sombra y con un cariño inmenso de parte y parte, me autorizan a decir que, en fin, yo tenía muchas razones para saber que se trataba de una obra admirable, pero no que había llegado a esa depuración, a esa perfección.
Esa amistad mutua entre Gabo y Mutis estaba tan asegurada que sus reclamos públicos simplemente la fortalecía más.
Álvaro Mutis ha sido el primer lector de mis originales. Sus juicios son tan crudos, pero también tan razonados, que por lo menos 3 cuentos míos murieron en el cajón de la basura porque él tenía razón contra ellos. Yo mismo no podría decir qué tanto hay de él en casi todos mis libros, pero hay mucho. Me preguntan a menudo cómo es que esta amistad ha podido prosperar en estos tiempos tan ruines. La respuesta es simple. Álvaro y yo nos vemos muy poco y solo para ser amigos.
Otro gran amigo de Gabo fue Plinio Apuleyo Mendoza, escritor, periodista y diplomático. Cientos de anécdotas entre los dos y descubrimientos recíprocos que los convirtió en amigos para siempre.
Era el día de Navidad del año 55 y lo llevamos a casa de un amigo, de Hernán Vieco, me acuerdo. Y nunca he olvidado que la esposa Juana, que era americana, me dijo, ¿por qué trajiste un tipo tan horrible a la casa? Le dije, ¿pero por qué te pareció horrible? Porque apaga los cigarrillos en la suela del zapato. Eso fue lo que me dijo. Y entonces nos hicimos amigos, yo lo cuento ahí, fue 3 días después cuando vio la nieve, porque ahí sí se le acabó toda la importancia del mundo. Y yo me acuerdo que salimos de un restaurante, él nunca en su vida había visto la nieve. Y cuando de pronto se dio cuenta que estaba cayendo una enorme nevada en París, cubriéndolo todo de blanco, me di cuenta que se le pararon los pelos del bigote, comenzó a temblar y de pronto echó a correr por ese boulevard San Michel, exactamente como los futbolistas cuando meten un gol. Y brincaba y saltaba y venía y se agachaba. Era como un niño. Entonces dije, no, así sí, si es loco, sí me gusta. Así sí nos vamos a hacer amigos y nos hicimos amigos.
Una amistad que era fuerte, pero sorpresivamente se dañó. Con un ojo morado como recuerdo en papel fotográfico, fue la de Gabo con Mario Vargas Llosa. Plinio Apuleyo la describe así.
Los conocí cuando eran como dos hermanos. Vivían a 30 metros de distancia en el barrio Sarriá de Barcelona. Yo vivía en Mallorca y venía, me alojaba en casa del uno o en la casa del otro si tenía ocupado el cuarto de huéspedes. Y pasaba el uno y veía al otro, etcétera. De modo que yo nunca he visto una amistad más enorme entre dos grandes escritores que ella. Esa amistad. Después no supe realmente qué fue lo que ocurrió. Yo estoy seguro de que no hubo ningún avance de Gabo sobre Patricia, ni mucho menos. Yo conozco muy bien a Gabo y estoy seguro que eso fue un chisme de pronto que le contaron a María, no sé. Pero yo me pareció más prudente, yo no perdí la amistad con ninguno de los dos, no tocar el tema.
Otro gran amigo de Gabo, también con reconocimiento mundial y sobre todo en el ambiente de la política, fue Fidel Castro. El presidente de Cuba reaccionó así cuando en 1982 le otorgaron el Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez.
Desde el punto de vista de América Latina, tiene una gran importancia. Yo creo que sirve para que miren mucho a la América Latina. La ha puesto, digamos, en primer plano a la América Latina. Por eso el Nobel de Gabriel no es un Nobel solo colombiano, es un Nobel latinoamericano. Pero yo creo que es también un Nobel de la lengua, de todos los de habla hispana.
Las mujeres fueron fundamentales en la vida personal, pero también en la artística de Gabriel García Márquez. La periodista Beatriz Parga publicó una novela sobre la vida de Rosa Ferguson, la primera maestra de Gabo, y que tituló La maestra y el Nobel.
Gabo me llamó en el 82, un par de meses antes de ganarse el premio Nobel, y me dice que por qué no le hacía una entrevista a su maestra, a su primera maestra. Eso es un hueso periodístico, pensé en ese entonces, porque yo dije, el tema es interesante, pero en Miami no iba a conseguir nadie que quisiera comprar ese tema, porque Gabo no es muy popular en Miami, ¿no? Por la amistad precisamente con Fidel Castro. Y bueno, de ahí nació la entrevista, y luego le entregué la entrevista a la agencia EFE, salió por todo el mundo cuando él se ganó el Nobel, y a raíz de eso me la pidió la revista Vanidades y me la pidió la revista Semana de España.
Las nuevas generaciones de narradores en Colombia ven en Gabo a un creador de universo literarios que abrió muchas puertas a la creación. Juan Gabriel Vázquez.
Gabriel García Márquez inventó una nueva manera de ver el mundo para toda una generación, para varias generaciones de escritores. Hay libros de los 5 continentes cuyos autores han dicho varias veces que García Márquez les facilitó la vida, les descubrió un método, les permitió, en suma, poner sus obsesiones y sus experiencias en literatura de una manera que no habían sabido hacer antes.
Otro escritor, Jorge Franco, cree que narrar buenas historias es una manera de honrar la memoria de Gabo.
Tomar la escritura como una vocación, ¿no es cierto? Que casi que no hubiera nada por encima del hábito de escribir. Y yo creo que eso es lo que he conservado, lo que he venido haciendo siempre, enamorado de este oficio y pensando en él con mucho respeto, porque creo que el arte siempre está por encima del artista.
Gabriel García Márquez ejerció el periodismo en diarios como El Universal, El Heraldo y El Espectador, en agencias como Prensa Latina en Cuba, entre otros medios. Promovió medios como el noticiero QAP y las revistas Alternativa y luego la revista Cambio en Colombia. Pero su legado más duradero en el periodismo fue la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que luego cambió su nombre a la Fundación Gabo. El periodista estadounidense John Lee Anderson, reseñista y perfilador, considera que Gabo era un agradecido del periodismo, a la que consideraba semilla de su actividad literaria.
Gabo creyó en el periodismo como monjes creen en Jesús. Es decir, él siempre fue un gran exagerador. Yo le digo esto en el buen sentido de la palabra. Tendía a decir que el periodismo era la mejor profesión del mundo, lo cual pues creo que es un poquito exagerado, pero de todas maneras le dio a él sus primeros pasos como literato, como escritor. Vivió la vida a través del periodismo.
El periodista y narrador Juan Gosaín también veía en Gabo a un talento innato del periodismo.
La disciplina en el trabajo. Usted no se imagina lo que era eso. Ustedes no se imaginan, oyentes, las que pasó García Márquez para llegar a donde llegó. Ustedes no se imaginan las penurias que aguantó para no dejar de escribir. Y le ofrecían hacer periodismo en tal parte y le ofrecían hacer publicidad y querían que se fuera para las agencias de avisos. Y él decía, no, me muero de hambre, pero haciendo lo que quiero, escribiendo novelas.
Daniel Samper Pizano elogia el olfato periodístico que Gabo demostraba para hallar un hecho noticioso en medio del paisaje.
Tenía la visión clara del periodista que sabe dónde está la noticia, el periodista que sabe cómo hay que contar esa noticia. De modo que él era un periodista integral. Escribía, pero además veía la noticia. Tenía el olfato del gran periodista.
Soy Carlos Castro Arias. En este episodio de Memoria recordamos y homenajeamos a Gabriel García Márquez y lo que de él se dice. Este episodio hace parte de la trilogía en que también exploramos Gabo en familia y Gabo y su obra literaria. Agradecimiento especial al doctor Darío Arizmendi. Gracias a sus inquietudes periodísticas logramos explorar los pensamientos de Gabriel García Márquez. Esperamos sus comentarios en @caracolpodcast.
Mis viajes fueron limitados en el sentido de que solo viajaba por, digamos, Gabolandia, ¿no? Es decir, la costa, Bogotá, Zipaquirá, esos lugares.
Álvaro Muti ha sido el primer lector de mis originales. Sus juicios son tan crudos, pero también tan razonados, que por lo menos 3 cuentos míos murieron en el cajón de la basura porque él tenía razón contra ellos.
La disciplina en el trabajo. Usted no se imagina lo que era eso. Ustedes no se imaginan, oyentes, las que pasó García Márquez para llegar a donde llegó.
Son amigos, es que de verdad, de verdad, de verdad, me dicen lo que piensan, así sea lo más doloroso.